Vamos a retomar la información de Estados Unidos. Ahí te digo una cosa, estuve viendo algunos documentos, informes sobre Trump. Y ahora vamos a hablar con María Esperanza Casullo, que es politóloga y profesora de la Universidad de Richmond. O sea que estuve viendo un informe de lo que se llama Fact Check en Estados Unidos y tienen probado que en una semana de septiembre Trump, sumado todos sus discursos, dijo una mentira cada 2 minutos. Una mentira cada 2 minutos. Y Hillary dijo algo que puede ser considerado mentira o una deformación sobre algún hecho en su campaña cada 12 minutos, ¿sí? Y ahí, yo creo que mañana pasado conseguiríamos encargar un libro que hay sobre un nuevo concepto que se llama posverdad, donde hay un trabajo hecho sobre este nuevo concepto, que es que supuestamente a la opinión pública, esto hablo en Estados Unidos, ya no le importa si lo que dicen los candidatos es verdad o no, sino que importa en el cambio de la opinión pública lo que te dicen y cómo te impacta a vos por tus expectativas o tu aspiracional. O sea que, en definitiva, si es cierto o no, no importa. Y un ícono sobre esto post-verdad, que hay un portal que algunas cosas se puede leer y otras son horripilantes, que se llama BuzzFeed, hicieron un trabajo de investigación de noticias falsas y verdaderas, y una noticia falsa que fue importante para la campaña de Trump fue un título que decía algo así: el Papa Francisco apoya la candidatura de Trump, y todo el mundo pensó que era cierto, ¿no? Bueno, sobre ese contexto, lo que hay que agregar como información es el gabinete que está eligiendo a Trump, donde uno puede ver racistas, políticos que están en contra de las mujeres, aquellos que están en contra del Obamacare, aquellos que dicen que hay que volver a los métodos de tortura que había en Guantánamo, o sea, tipos muy vinculados a los mercados financieros y a Wall Street, o acostumbrados a liquidar empresas y luego volverlas a vender. O sea, es un guiso bastante denso el gabinete que está nombrando Trump. Pero por lo menos esta es la mirada que uno puede tener de leer la información que viene de Estados Unidos. Vamos a hablar con María, que es politóloga y profesora de la Universidad de Richmond, porque ella está prácticamente en el lugar de los hechos. María Esperanza, buenas tardes. Te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás?
¿Bien? ¿Pasó la conmoción o no?
¿Perdón? No escuché eso.
¿Te pasó la conmoción política todavía?
Sí,
no.
Me pasó.
Pues ya que ayer estuve con una señora que trabaja en un think tank en New York, muy, muy prestigiosa. Le digo, ¿y cómo estás? Me dice, no, todavía me duele. Fuerte, ¿no?
Sí.
Y cuando vas leyendo los nombres en Richmond, ¿qué se lee? ¿Qué diario se lee en Richmond?
No, se lee
los nacionales,
el Washington Post y el New York Times, y hay uno local de Richmond.
Pero vos vas con el Washington Post y el New York Times, digamos.
Sí, yo voy con los nacionales.
¿Y New Yorker lees o no?
También. No, yo leo un montón de cosas. Tengo como unos 6, 8 blogs también que leo todos los días.
Ah. ¿Qué lees, político? ¿Lees político de Hill, Capitol?
Leo de Hill, no, leo más, leo el de Silver, leo...
¿Al de Silver seguís leyendo?
No, sí, lo leo, porque...
No, a mí me desilusionó tanto, el tipo decía 80% gana Hillary, 80% gana Hillary. ¿Sabés que no lo prendí nunca más?
No, sí, bueno, leo Vox, leo otro que se llama Lawyers Can't Send Money, leo otro...
¿Slate lees?
¿Perdón?
Slate, S-L-A-T-E.
Sí, pero lo leo, pero antes lo leía más. Me parece que tuvieron un...
bajón.
Una pequeña fuga de los escritores
más prestigiosos.
Más prestigiosos. Me gusta mucho Matt Taibbi, que lo escribe para Rolling Stone Magazine. Ah. Así que también leo Esquire, leo la cobertura política de Esquire Magazine, es muy buena también.
¿Y todos estos medios que lees tiene una mirada similar a cómo es el futuro gabinete de Trump, o Hay una polémica respecto a que sobre la que es sería dos puntos, no hay que ser tan prejuicioso.
No, yo creo que aparece un consenso en esta última semana acerca de los nombres que hasta ahora se lanzaron para el gabinete de Trump. El consenso es que paradojalmente la mayoría de esos nombres representan más una continuidad que una ruptura o una profundización más que una ruptura con las líneas históricas, por lo menos de los últimos 30 años del Partido Republicano, ¿no?
Ah, okay.
De hecho, estaba circulando bastante un tuit en donde Trump le pegaba a Hillary Clinton porque decía es la candidata de Goldman Sachs, y lo que estamos viendo es que con mucha probabilidad el ministro de Economía va a ser justamente un CEO de Goldman Sachs.
Ah, bueno, ¿no? Vos sabés que yo estaba viendo ayer, creo, una nota en el New York Times, el que vos estás haciendo referencia es Steven Mnuchin, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ahí estaba leyendo una nota, creo, en el New York Times, que decía que en realidad ahí Trump no defrauda, sino que confirma, porque Clinton, Obama y Bush, hijo, tuvieron Goldman Sachs como secretario del Tesoro, los cuatro.
Exactamente, no, en ese sentido, no se resulte en sí sorprendente, porque como vos decís, las conexiones, la gran pregunta en los últimos 4 años era si el equipo de economía venía de Goldman Sachs o venía de JP Morgan, ¿no? Esa es la mayor continuidad de la política norteamericana de los últimos 40 años, es que el área de economía la maneja gente que viene de la banca, y no solo de la banca en general, sino de esa banca en particular. Ahora, lo que sí es notable es que Trump ganó en buena medida con un discurso que era anti-Wall Street, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido no parece haber un deseo de diferenciarse. Lo mismo, en cierto sentido, pasa con política exterior. O sea, si bien Trump tiene un discurso más aislacionista, de no state building, ¿no? O sea, menos intervencionismo, si uno ve los nombres que flotan para su equipo del Departamento de Estado, no son gente que necesariamente sea intervencionista, sino todo lo contrario. Al contrario, una cosa que es llamativa es la cantidad de militares o exmilitares que aparecen como opciones en política exterior, con lo cual sería probablemente un gabinete más falcón, no un gabinete más paloma.
De todas maneras, digo, sobre lo que decís, solo haciendo un paréntesis, porque tengo otra pregunta, cualquiera que sabe cómo funciona el gobierno americano ahora y ve los presupuestos, hace mucho, mucho que la política exterior está más en manos del Pentágono que del Departamento de Estado, ¿no?
Totalmente, es así,
sí, el Departamento por los presupuestos de Estado y las bases y todo. Ahora, pero déjame que te pregunte lo siguiente. Si ya todos aprendimos que el voto del centro, de la región de centro de Estados Unidos, el Rusty Belt, poner el Midwest, poner el nombre que quieras, fue el que definió, y él está nombrando gente del establishment de Wall Street, ¿los votantes todavía no se dieron cuenta que los está defraudando en el programa?
Lo que pasa es que ahí yo creo que ahí se mezclan dos cosas. Primero que yo, te agrego una cosa más. Yo creo que tal vez el área donde sí se ven más cambios o más profundizaciones es en el área justamente de ese tipo de políticas, ¿no?
Sí.
Si uno ve la persona que él va a nombrar en salud, o ve la persona que pareciera ser que va a nombrar en temas como a medio ambiente, ahí pareciera existir algo que es una visión mucho más neoliberal. Ahí parece que llegaran por primera vez al Poder Ejecutivo los sectores más radicalizados del Tea Party, por ejemplo, ¿no?
O sea, vos decís que cuando en salud uno nombra a Tom Price, que odia, lo va a maquear, ahí sí el tipo marcó una diferencia.
Exactamente. Ahora, claramente, en los últimos días salieron un montón de artículos mostrando con mucha claridad que hay una correlación muy grande entre los condados en donde más votó hubo a Trump y los condados en donde más gente tomó el Obamacare. Porque justamente eran condados con baja productividad económica, con bajo empleo formal, y donde un montón de gente terminó recurriendo al Obamacare.
Pero entonces,
¿no?
Él va a ir contra su propia base electoral porque odia al Obamacare.
Sí, pero es que en este sentido esto es interesante, porque si esto se dos cosas me gustaría decir. Primero, en un cierto sentido, esto es lo que el Partido Republicano viene haciendo desde hace 30 años.
Claro,
hay un libro muy famoso que se llama What's the Matter with Kansas, ¿no?
Sí, sí.
En donde se muestra que las regiones en donde están más profundo el voto republicano son las regiones en donde las propias políticas económicas republicanas los perjudican. Ahora, yo creo que lo que no hay que... recién estaba pensando esto, lo que no hay que olvidar es que en este tipo de movimientos o de votos populistas, el votante no vota solamente en función de lo que le van a dar a él, sino que es un doble voto, que es un voto que es, por un lado, distributivo, pero por otro lado, tiene un aspecto de castigar a alguien, ¿no?
Entiendo.
Y yo creo que en el caso de Trump, esto es muy, se volvió muy, muy importante.
Entiendo. Ahora,
es la posibilidad, es una expresión, yo lo interpreto como una especie de decir, bueno, tal vez mi vida no mejora, ¿sí? Pero hay un conjunto de gente que yo creo que vive mejor de lo que debería y yo voy a hacer que esa gente baje a mi nivel.
Entendí. Ahora, tengo una última pregunta, que sería así. Por lo menos ahora seguramente en los días vamos a volver a hablar si vos tenés tiempo. La pelea, por ejemplo, ve una pelea como mortal entre el New York Times y Trump, teniendo en cuenta el peso del New York Times y pensando que Trump está decidiendo su gabinete en New York, ¿no? No es que está decidiendo su gabinete en Arkansas, está lejos. ¿Vos crees que eso a cualquier presidente o a cualquier presidente electo, una pelea con el New York Times generaba cierto pavor? ¿Vos crees que a Trump le importa o no?
Creo que a Trump no le importa. Creo que a Trump piensa, tal vez con razón y tal vez equivocadamente, que su relación directa con los votantes le va a permitir relacionarse directamente con estos. En este caso, no es algo diferente a lo de cualquier líder populista, ¿no?
Sí.
Y que es el hecho de pelearse con los medios establecidos y apostar a hacer canales de relacionamiento directo con sus votantes. Cada presidente importante populista, por lo menos de Estados Unidos, en gran medida lo fue porque aprendió a usar políticamente un nuevo medio de comunicación.
Eso está
FDR lo hizo con Roosevelt, lo hizo con la radio, Kennedy lo hizo con la televisión, y yo creo que él piensa que la prensa está perimida.
No, está bueno eso, como lo planteas, ¿eh? Me quedé con eso. Ahora, pará, tengo una pregunta más sobre lo que me dijiste recién de esto de mi espíritu de clase hace que no importa que a mí me vaya bien o mal, sino que al otro que le va bien le empiece a ir peor. ¿Eso no te suena a un gobierno Jackson de batalla de clases sociales?
Claro, totalmente.
¿No es Andrew Jackson puro eso?
Sí, sí. No, totalmente. Por eso me parece que en el caso de Trump se suman como cuestiones que son nuevas con cuestiones que hablan también de una como vena que viene desde muy lejos en la política norteamericana, norteamericana también, pero norteamericana.
Sí. Ahora es la suma de todos los miedos,
Sí, sí.
¿Sí?
Porque...
¿No te da la suma de todos los miedos?
Bueno, va a ser un presidente con mucho poder, ¿no? Ya de por sí un presidente norteamericano maneja un conjunto de burocracias que son las más poderosas del planeta.
Sí, claro,
la burocracia militar es mayor a la de los siguientes 14, creo que era algo así como 14 presupuestos militares sumados.
Sí, absolutamente. Y
si a eso le sumás el control del Congreso, etcétera, etcétera...
Sí, es fuerte.
Vamos a ver.
¿Te veo el 19 acampando ahí en el pool frente a la Casa Blanca o no? ¿O al Capitolio o no?
Podría ser, sí.
Vas con los amigos una carpita, aunque haga frío, digamos.
Podría ser, sí.
Te mandamos un beso, María.
Un beso, hasta luego.
Chao, hasta luego. María Esperanza Casullo, politóloga. No, cuando fue la jura Obama, yo me acuerdo, yo por suerte fui. Había un montón de estudiantes de distintas universidades alrededor de Estados Unidos que habían viajado dos o tres días antes y acampaban ahí, aguante Obama. Ahora, ¿sabes qué? Solo escarcha van a encontrar.
Tremendo.
Tremendo.